SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a un gigante del soul, un tipo que bien podría figurar en ese Olimpo entre Sam Cooke y Otis Redding, pero que acabó muriendo muchos años después que ellos y casi en el olvido, tras una vida de drogas, violencia y malas decisiones. En sus buenos días, en sus años de gloria, Wilson Pickett era enorme. Hoy queremos recordar su disco Hey Jude, un trabajo registrado en los estudios Fame de Muscle Shoals en Alabama, un trabajo que captó a Pickett en estado de gracia. Para este viaje nos acompaña el periodista David Moreu, nuestro experto en soul estadounidense, y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Wilson Pickett fue la esencia del mejor soul, un tipo de voz de oro, siempre elegante y también peligroso y pendenciero. Un tipo que se ganó la etiqueta del gángster del soul y que tan pronto te encañonaba con un revólver como te derretía con una balada. En 1969 cometió un hermoso sacrilegio, cogiendo el Hey Jude que los Beatles habían estrenado un año antes y elevándolo a una nueva cima. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Wilson Pickett representó la cara menos amable y más salvaje del soul. Si Otis Redding era el grandullón bonachón, Pickett era el demonio, un tipo surgido de la pobreza y la violencia, capaz de disparar a su hermano por tontear con su pareja o de apuntar con un arma al dueño de un sello que no quería dejarlo marchar. Durante la segunda mitad de los años 60 fue el rostro del mejor soul, firmando éxito tras éxito, pero a la par que avanzaba su carrera, él iba quemando puentes. Pickett avanzó hasta que se quedó sin camino y vio que no había marcha atrás y acabó siendo el protagonista de una historia trágica y también fea. Pero sus mejores días quedaron asociados a los estudios Fame de Muscle Shoals en Alabama, donde registró algunas de las mejores canciones de soul. Lucía Taboada nos cuenta la historia de Rick Hall y de
su emblemático estudio. Si buscas Muscle Shoals en internet, aparece una pequeña ciudad ubicada en el estado de Alabama, famosa por su presa y por la inmensidad cercana del río Tennessee. En la región de Shoals siempre existió la sensación de que la música surgía del río. Lo decía Bono, es como si los sonidos surgiesen del mismísimo lodo.
It always seems to come out of the river. It's like the songs come out of the mud.
Pero fue Rick Hall quien colocó a Muscle Shoals en el mapa al abrir los estudios Fame en la década de 1960. Hall sencillamente quería trascender en el tiempo y de ese modo llegó un artista local llamado Arthur Alexander. Cuando le cantó por primera vez You Better Move On, no tenía ningún acompañamiento. pero eso bastó para que Rick Hall reconociese su potencial. La primera canción que produje, You Better Move On, no tuve que hacer nada porque ya era un hit, decía. El disco no solo se vendió bien, también fue versionado por los Beatles y por los Rolling Stones, y el mundo de repente se fijó en el sonido distintivo que provenía de ese rincón en el sur de Estados Unidos. I've got to see you. Hall utilizó el dinero del éxito de Alexander para construir y trasladar el estudio a su ubicación actual, en el East Avalon Avenue. Allí se grabó el primer disco de la nueva localización, el Steal Away de Jimmy Hughes. Dos cuestiones distinguen a Fame sobre el resto de estudios. La primera, la ubicación, lejos de las limitaciones de la gran ciudad. Y la segunda, el sonido, relajado pero preciso, rebosante de alma, en una frontera difusa entre el country y el soul. Lo encontraron los músicos que trabajaban dentro de Fame, conocidos como The Sampers. A los que se les dedica, por cierto, un verso en la canción Sweet Home Alabama. El famoso letrero sobre la entrada de los estudios Fame dice: por estas puertas pasaron los mejores músicos, compositores, artistas y productores del mundo. En la exuberante acústica de Fame, Aretha Franklin encontró su sonido. Venir a Muscle Shoals fue un momento crucial en mi carrera, decía. El apoyo de Hall a los artistas negros desafió además las normas de segregación imperantes en la zona. Pero en Fame nadie pensaba quién era blanco o negro. Simplemente se preocupaban por hacer la mejor música de Estados Unidos.
La historia de Muscle Shoals, el lugar en el que Wilson Pickett registró muchas de sus mejores canciones, entre ellas las del disco entero que nos ocupa hoy, este Hey Jude de 1969, álbum que para muchos es el punto de partida del rock sureño al juntar la guitarra de un joven Duane Allman con el rugido soulero de Wilson Pickett. Para recorrer esta historia, estas canciones, hemos invitado a nuestro experto en soul en el sur de los Estados Unidos, a David Moreu. David, ¿qué tiene este disco para ti?
Este disco, Alfonso, es un cruce de caminos aparentemente improbable y también una de las grandes coincidencias de la historia de la música soul, ¿no? Sobre el papel, creo que nadie habría apostado por ello, pero a principios del año 69 todo era posible. Aquí tenemos al gran Wilson Pickett grabando en los estudios de Muscle Shoals en Alabama, con la guitarra de Duane Allman atronando de fondo. ¿Quién puede dar más que esta unión? Puede que no sea su álbum más famoso, pero sí una de las apuestas más arriesgadas de su carrera, sobre todo si tenemos en cuenta que entonces él era una estrella y ciertas decisiones que tomó eran un poco arriesgadas.
Lucía nos contaba la historia de los estudios de Rick Hall, pero el viaje de Wilson Pickett hasta llegar aquí es tremendo y muestra muchas de las caras de esa personalidad que le ayudó a salir de la pobreza, pero que a la larga fue también una condena. ¿Cuál es la historia de Wilson Pickett?
Wilson Pickett nació en Alabama en el año 41, y para que nos hagamos una idea del contexto en el que nació, era el cuarto de 11 hermanos y se crió en el profundo sur en plena época de la segregación racial, con todo lo que esto implica de bueno, de malo y de peor, ¿no? Sobre todo si eres afroamericano en aquella época y en ese lugar. En el año 55 se fue a vivir con su padre a Detroit y 4 años después se unió a una banda de un grupo vocal que se llamaba Los Falcons, que eran bastante famosos en la ciudad. Y en aquella época mezclaban el gospel con el rhythm and blues con cierto éxito. Era una banda que tocaba en varios sitios. A principios de los años 60 se obsesionó con tener una carrera en solitario. Me puedo imaginar a este Wilson Pickett joven obsesionado en tener éxito y tener éxito en su propio nombre, no en nombre de una banda. Y tras varios problemas, tras varios rodeos y muchos caminos sin salida, acabó fichando por Atlantic Records, que lo mandó directamente al estudio de Stax Records en Memphis. Y fue gracias a las canciones que grabó allí que se convirtió en una de las grandes estrellas del soul de la década de los 60.
Él tenía una historia complicada. La madre, o sea, al margen de la pobreza, que podía ser un punto de partida común a muchas biografías de músicos afroamericanos, la madre era una persona muy violenta. De hecho, él en cuanto puede escapa y se va a vivir con su padre, pero ya tenía ese concepto de la violencia muy arraigado desde su infancia. Me llama también la atención que el primer intento de trabajar con la gente de Atlantic fue mandarles una canción, y esa canción se la dan a Solomon Burke, que la graba, y él se pilla un cabreo tremendo. De hecho, quiere romper cualquier puente con él, y finalmente luego acaba arreglando y haciendo las paces y grabando un disco ya propio con Stax. ¿Cuál era la situación de Pickett a finales de los años 60? Ya había muerto Sam Cooke, también Otis Redding, y como representante masculino del soul emergió la mejor cara de Wilson, que en estos primeros años en Atlantic él brilla con luz propia y se convierte en uno de los grandes nombres del género, David.
Sí, claro. Tener el papel o la responsabilidad, entre comillas, de ser el sucesor, el que queda después de la muerte de Otis Redding y después de la muerte de Sam Cooke, no es un papel fácil, y sobre todo no creo que Wilson Pickett lo hubiera pedido él o lo hubiera deseado de esta manera, pero así le tocó, ¿no? Y acabó siendo uno de los reyes del soul de aquella época, que no era una época fácil. Realmente, finales de la década de los 60 eran un caos fascinante. La contracultura empezaba a tomar las riendas de la industria musical, el movimiento por los derechos civiles estaba en su momento de máximo apogeo, asesinaron a Martin Luther King en un motel de Memphis. Entonces, todo este caldo de cultivo, todo esto que pasaba, pues también yo creo que influía un poquito la manera de ser o la manera de actuar, entender que el contexto también tiene que ver en lo que estás cantando y en el mundo en el que vives, ¿no? Y yo creo que todo esto acabó marcando un poco la manera de ser o la manera de afrontar la carrera que tuvo Wilson Pickett en aquellos años. Leí una frase que me hizo gracia, que decía que Wilson Pickett no era un cantante fácil, sino que era lo más parecido a un boxeador, un peso pesado que entra en el ring para conseguir el título mundial, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora de entender cómo afrontaba la grabación de las canciones, su manera de ser y la manera también en la que actuaba en directo.
Un tipo que debía desesperar también a la gente que trabajaba con él. En 1969, este hombre peligroso, muchas veces fuera de control, y que probablemente infundía más miedo que respeto a la gente que lo rodeaba, pues este hombre entregó, así con todo esto, una de las mejores baladas de la historia del soul, con este Packing Your Arms. Out in the cold with my suitcase in my hand and no place to go, but here's what you done. You took me. You was a neighbor. You pawned your best clothes so we could have food on the table. I wish I was back.
Wish I was back in your arms.
In your arms again, baby.
Wish I was back in your arms.
For I would never find another woman like you nowhere. But look here. Just tear me up inside, knowing that he got everything, everything I once had. It just make me want to break down and cry. But I should have thought about it before I left. I can't blame you, baby. I was back.
Wish I was back in your arms.
In your arms. Una de mis canciones favoritas, este Back in Your Arms de Hey Jude, disco de 1969 de Wilson Pickett, un álbum, David, que comete la osadía de tomar como punto de partida el gran éxito de los Beatles de 1968. Algo que hoy suena raro, lo de versionar un éxito tan reciente, pero que entonces era algo habitual, lo había hecho la mismísima Aretha con Respect, ¿no? Unos años antes no llamaba tanto la atención, era una práctica bastante habitual coger una canción que estuviera sonando en la radio y rápidamente hacer tu propia versión, y no solo una, sino que muchos artistas a veces coincidían con una misma versión de una canción de éxito.
Ahora me viene a la cabeza también Otis Redding versionando el Satisfaction de los Rolling Stones en el año 65, poco después de que hubiera salido, ¿no? Entonces era muy habitual que los artistas hicieran versiones de temas famosos para rellenar sus propios discos, y era una jugada segura que les permitía capitalizar el éxito de otro artista a su favor sin demasiadas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la canción Hey Jude de los Beatles se editó en agosto del año 68. Wilson Pickett grabó su versión en noviembre de ese mismo año y tres meses después salió el disco a la venta. Sobre el papel podría parecer un sacrilegio versionar una de las canciones más célebres de los chicos de Liverpool, pero Wilson Pickett yo creo que era consciente de ello y por eso no estaba demasiado convencido, y fue Duane Allman el que le hizo cambiar de opinión.
Me viene ahora la historia de Jimi Hendrix versionando algún tema del Sgt. Pepper's el mismo día que salió el disco a las tiendas, ya lo estaba tocando por la noche. Eso quizás sea un poco ya extremo, pero mirando, David, a la selección de canciones del disco, no hay apenas temas compuestos por Pickett, que no era un compositor muy prolijo, pero que sí firmó muchas de sus grandes canciones. ¿Pero qué te parece la selección de temas del disco? ¿Qué te llama más la atención?
Pues creo que es una voluntad, o hay una voluntad, un objetivo de mezclar el mundo del soul con el rock y con la contracultura, tanto por la manera de abordar la grabación, el sonido, como por la elección de las propias canciones, ¿no? Además del Hey Jude de los Beatles, también encontramos un salvaje Born to be Wild de Steppenwolf, que aparecería pocos meses después en la banda sonora de la película Easy Rider. Tenemos esa funky Todd Holt compuesta por Isaac Hayes y David Porter, y ese pequeño himno que es Save Me, compuesto por el bluesman George Jackson. La única canción con la firma de Pickett es Sit Down and Talk This Over, que compuso juntamente con Bobby Womack, y que además, para mí, es el tema que me recuerda más a sus éxitos pasados con Stack Records, ¿no? Tiene esa reminiscencia de Soul de Memphis.
Una figura importante, la mencionabas, porque hizo más de una docena de canciones juntos, es Bobby Womack, todavía una figura poco conocida, que debutó ese mismo año con el maravilloso Fly Me to the Moon. ¿Cómo fue la relación entre ambos? Dentro de lo complicado que era Pickett, con Womack se entendió bastante bien.
Mira, no sabría decirte, Alfonso, si fueron amigos, si solo fueron colaboradores, si tuvieron mucha conexión o poca conexión. Lo que está claro, y viendo cómo fueron sus carreras, es que ambos formaban parte de esa misma generación de artistas afroamericanos que triunfaron en el soul, en el rhythm and blues. Estuvieron ambos también esos inicios en grupos vocales y coincidieron en el circuito de clubs de música en directo, y seguramente se vieron las caras muchas veces incluso antes de empezar a componer juntos. Wilson Pickett admiraba la manera de componer de Bobby Womack, porque versionó canciones suyas antes de empezar a trabajar juntos. Y se debían llevar bien, yo creo, ¿no? Porque aguantar dos caracteres de este peso, sobre todo Wilson Pickett, y pasar horas componiendo, cantando, probando, no debía ser fácil. Lo hicieron en muchas ocasiones, y ese es esos casos que te habría gustado tener seguramente un agujerito en la pared y ver cómo se desarrollaban esas sesiones de composición, ¿no?
Bobby Womack, que fue un descubrimiento de Sam Cooke, que lo fichó para sus años unos años antes. En este disco la colaboración entre Womack y Pickett se tradujo en este tema que mencionaba David, esa maravilla. Sit down and talk this over. We better sit down, baby, and talk this thing over. Oh yeah. We better sit down, baby, talk this thing over. Oh yeah. We've been loving each other a little too long, but I can see our love. As time passes on, we better sit down, Si hablemos las cosas, cantaba Wilson Pickett, igual con cierta ironía, ya que no parece que el señor Pickett fuese de hablar mucho las cosas, pero en este disco suena de lujo en este tema firmado a medias con Bobby Womack, que en su debut de este mismo año también llevaba un tema de Pickett, lo que llama con fuerza la atención de este disco. David, por otro lado, es la voz tan poderosa de Wilson, tanto que los técnicos se volvían locos para grabarlo porque tenían que ajustar los micros para poder grabar los gritos que soltaba el bueno de Wilson. También está la historia que cuenta que si él no veía el feeling adecuado en las sesiones, se largaba, sin más, no, sin mencionar palabras, se iba, porque decía que no quería perder el tiempo. ¿Cómo se graba este disco, David?
Me lo puedo imaginar, largándose del estudio con un portazo. Pues este disco se grabó, Alfonso, como tantos otros discos que hemos comentado a lo largo de las temporadas del programa, ¿no? Se grabó a la vieja usanza, y eso significa que los músicos de sesión de Muscle Shoals tocaban todos juntos en directo en el estudio, y Wilson Pickett se unía a ellos en directo si el productor lo creía conveniente, o grababa después las pistas de voz en solitario para lograr el matiz o el tono que él quisiera transmitir. Está claro que los equipos de grabación en aquella época ya eran multipistas, ya podían grabar en distintas pistas los instrumentos y la voz, y eso era una realidad que permitía ambas opciones, tanto el cantante en directo como el cantante a posteriori. Pero la magia de ese soul sureño, la magia de ese soul de Wilson Pickett, de Otis Redding, de Aretha y de tantos otros, sucedía cuando todos estaban reunidos en el estudio al mismo tiempo, mirándose a los ojos, y se podían leer, ¿no? Y a veces la pasión esta de la grabación en directo camuflaba los pequeños errores que podían surgir en el proceso.
Al forzar ese directo, sí. Los estudios Fame tienen una calidez especial, se notan muchos de los discos y muchas de las canciones que se han grabado ahí siguen estando vigentes. De hecho, el sueco Jesper Linden, que es uno de los grandes nombres de la americana actual, acaba de registrar un disco de versiones en Muscle Shoals. Ha ido en ese proceso hasta Alabama para grabar en este estudio, y todo esto es algo que crean con mucho mimo Rick Hall, el dueño del estudio, y el ingeniero Todd Down, que son las figuras detrás de ese sonido de Muscle Shoals, que en este disco se lucen y trabajan además en asentar ese sonido sureño de soul, David, que tan buenos discos nos dio, comentaba un poco Lucía también, pero se va creando un registro al que Wilson Pickett ayuda, a esa leyenda también, ¿no?, a colaborar, a asentar ese concepto del sonido Muscle Shoals, ¿no?
Claro, igual que se habla del sonido Stax o del sonido Motown, existió un sonido Muscle Shoals, ¿no? Y esto tiene que ver tanto con los cantantes que iban allí como con los músicos o la gente que estaba detrás del cristal gestionando ese sonido, los técnicos y los productores. Rick Hall es uno de los grandes héroes desconocidos de la música soul, y la industria tardó años en reconocer su labor como productor y pionero de esa manera tan auténtica de entender la música, y eso te das cuenta al ver el documental Muscle Shoals, que tenía un carácter muy controvertido y al mismo tiempo tuvo una historia personal muy dura, muy dramática, ¿no? Un buen personaje, y falleció en el año 2018. Y por otro lado teníamos a Tom Dowd, que era el ingeniero, el jefe de ingenieros de sonido de Atlantic Records, cuya misión era velar para que todas las grabaciones del sello fueran en Stax, fueran en Alabama o fueran en cualquier otro estudio en los que se grabaran, tuvieran una calidad de sonido uniforme y excepcional. Por ejemplo, él fue quien actualizó el equipo de grabación de Stax Records para que pudieran grabar en multipistas a mediados de los 60. y falleció en el año 2002.
Una figura clave ambos en este disco, desde luego, y en todo el sonido que se asentó en estos finales de los 60, ¿no? También hay que mencionar, David, a la banda de la casa, la banda del estudio, un grupo de blanquitos sureños que fueron el apoyo de los grandes músicos, los grandes nombres de la música negra. El propio Pickett cuentan que torció un poco el morro cuando entró en Fame y vio a todos esos chavales blancos, jóvenes y blancos, pero la banda era impecable.
Esto ya es un poco una tradición, ¿no, Alfonso? Porque Otis Redding grababa con una banda multirracial, Aretha cuando empezó a grabar con Atlantic también grababa con una banda multirracial, y en este caso Wilson Pickett, cuando llegó a los estudios de Fame en Muscle Shoals, se encontró ya no una banda multirracial, sino una banda formada por músicos blancos, y esto debió chocarle, sobre todo porque debía tener esa idea de si serían capaces o no de transmitir esa pasión, ese groove que su música necesitaba, ¿no? Y yo creo que al ver los tocar, al segundo de verlos tocar, cambió de opinión y se dio cuenta que estaba con una de las mejores secciones rítmicas de ese momento, por lo que hace referencia al rhythm and blues y al soul, y podríamos decir, y creo que sería acertado decir, que la banda de Muscle Shoals estaba formaba parte de ese Dream Team, igual que Booker T and the MGs en Stax o los Funk Brothers en Motown, formaban parte de esa élite de músicos que llevaron la música soul a otro nivel y crearon un sonido característico.
Otra figura que tiene un peso muy interesante en el disco es la breve pero interesante, es la de Edwin Allman, que tenía para la postre uno de los líderes de los Allman Brothers. Entonces tenía 23 años, acababa de ser un fichaje de Rick Hall, y de ahí la verdad es que al estrellato, o sea, duró muy poco, enseguida se convirtió en una figura muy destacada, pero sí que deja una buena huella en Fame porque grababa muchos discos, y aunque está un periodo corto de su vida ahí, su nombre figura asociado a discos muy importantes.
Cuando entrevisté al bajista David Hood de la banda de Muscle Shoals, me comentó que Dwayne Allman volvía de Nashville de haber hecho sus primeros pinitos como músico de sesión y se instaló con una tienda de campaña en el parking del estudio de Fame hasta que Rick Hall le dio una oportunidad de entrar estudio y volver a demostrar su potencial como músico, ¿no? Si ha verdad o leyenda esta anécdota, lo que está claro es que Dwayne Allman ya era un guitarrista superdotado que adoraba con la misma pasión la música soul que el rock distorsionado por el que luego sería conocido. Fue él quien propuso a Wilson Pickett versionar el Hey Jude de los Beatles y acabó, pues, con ese solo magnífico del final de la canción, y acabó inventando lo que hoy conocemos como rock sureño. Por eso, solo por eso, este disco ya merece un lugar en la historia. Después Atlantic Records fichó a Dwayne Allman para sus sesiones con King Curtis, con Aretha Franklin, con Otis Rush, y como tú has dicho, enseguida formó los Allman Brothers con su hermano, y el resto es historia del rock.
Un Allman que emocionó al mismísimo Eric Clapton, que cuando viajó a Alabama conoció a Dwayne y lo reclutó para el disco Layla, álbum al que ya dedicamos un sofá sonoro que podéis buscar y escuchar. Voy a dejar el Hey Jude para el final del programa porque merece la pena escuchar la canción entera y ver cómo va creciendo, así que ahora me quedo con otro tema que me fascina, el búho nocturno.
Look at it.
Con el Night Hall de Wilson Pickett vamos llegando al final de nuestro viaje de esta semana, pero queda todavía ver algunas cosillas porque la vida de Pickett, por desgracia o por fortuna para él, duró bastantes más años. Por fortuna para él, para desgracia para su legado. Pero David, queda ver cómo fue la salida de Atlantic de Pickett y cómo fue el resto de su carrera musical, que no fue sencilla.
Abandonó Atlantic Records en el año 72 tras una discusión con su vicepresidente y productor Jerry Wexler en su yate de Miami. El periodista Peter Guralnik narra esa discusión en su muy recomendable libro Sweet Soul Music, pero tampoco entra en detalles escabrosos, aunque conociendo el carácter explosivo de ambos personajes podemos imaginar que la charla no fue precisamente apacible. Entonces, Wilson Pickett fichó con el sello RCA Records, grabó varios singles de éxito en las listas de Rhythm and Blues, aunque ninguno de ellos tuvo la repercusión de sus canciones de antaño, que también habían pasado a las listas de pop y se habían convertido en lo que llaman crossover, ¿no? Habían llegado al público mayoritario. En el año 75 lo echaron del sello, no sé los motivos, pero algo debía suceder, y decidió fundar durante unos años su propia discográfica. Luego se atrevió con la música disco, que estaba de moda y estaba eclipsando a la música soul más tradicional, y luego fue pasando por diversos sellos sin apenas repercusión.
Luego está David, el progresivo descenso en todos los sentidos, con residencia en Las Vegas, mezclada con un creciente consumo de alcohol y drogas, que incluye además una detención por entrar en un bar con una escopeta cargada y luego también un atropello conduciendo borracho a un hombre anciano que murió además, y todo esto le va marcando mucho sus años finales.
Realmente ni el alcohol ni las drogas ayudaron al bueno de Pickett a reconducir su catastrófica carrera musical con lo que había sido, y en este caso te paras a pensar también lo que podría haber sido en positivo si hubiera tenido asesoramiento o la cabeza un poquito más bien amueblada, ¿no? Sin embargo, años después lo invitaron a actuar en el concierto del 40 aniversario de Atlantic Records, que se celebró en el año 88, y a finales de los 90 tuvo un pequeño repuntar, incluso estuvo nominado al Grammy por su álbum It's Harder Now. También apareció en la película Blues Brothers 2000. Y en el año 2004 empezó a sufrir problemas de salud, y mientras estaba en el hospital, la leyenda cuenta que le dijo a su hermana que quería grabar un álbum de gospel, ¿no? Reconciliándose un poquito con esa fe primigenia de cuando actuaba en la iglesia de pequeño, pero esto nunca llegó a suceder.
Wilson Pickett murió en 2006 a los 64 años, hace ya dos décadas, muy alejado de los focos, muy preso de sus demonios, y al haber vivido hasta el siglo XXI, hace que a diferencia de otros artistas, Otis Redding o Sam Cooke como referencias más cercanas, además músicos que murieron jóvenes en la cima de su carrera, todo esto hace que el legado de Pickett se haya manchado mucho y no mantuviese a su muerte ese estatus de leyenda. También el ser un forajido, ¿no? Pero un forajido negro le perjudicó, porque muchas de las cosas indecentes que hizo no se le perdonaron, como puede ser el caso de otros músicos blancos que se fueron, no sé, se me ocurre Johnny Cash, ¿no? Que se fueron más de rositas con situaciones parecidas. No sé cómo lo ves tú, David.
A Otis Redding y a Sam Cooke les pasó lo mismo que a James Dean, a Marilyn Monroe, a Jimi Hendrix o a Kurt Cobain, ¿no? Murieron jóvenes en la cima de su carrera y nunca los vimos envejecer ni cometer errores o errores graves, ¿no? Aunque ahora haya gente que se empeñe en envejecerlos mediante inteligencia artificial y plantear escenarios hipotéticos, que esto ya
eso es una fatal
lo en otra ocasión. A Wilson Pickett yo creo que le pasó un poco lo mismo que a James Brown, su carácter tempestuoso, sus malas decisiones, las malas compañías, todo esto acabó empañando un poquito la trayectoria de leyenda que tenían. Pero si nos fijamos únicamente en la música o en la música que grabaron en su periodo de apogeo, en el periodo de esplendor, esto aguantará el paso del tiempo y esto se seguirá estudiando, ¿no? Y yo creo que es lo que acabará quedando, este Hey Jude, todo lo que grabó con Stax, esas canciones en Muscle Shoals, que son las que cimentaron su leyenda y también cimentaron la leyenda de la música soul sureña.
Hay una etapa concreta alrededor de estos años de la carrera de Wilson Pickett en la que se puede coger cualquier canción al azar de estos años y llevarte una sorpresa maravillosa con la calidad de esa música y con el vozarrón de Wilson Pickett. David Moreu, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer este Hey Jude al sofá sonoro.
Gracias, Alfonso.
Con Wilson Pickett ampliamos nuestra playlist de grandes leyendas del soul. Sumamos su nombre a los episodios dedicados a Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin, Sharon Jones o Marvin Gaye. Programas que podéis encontrar en las notas de este. Quienes nos estáis escuchando en podcast, nos vamos con el musicón de Wilson Pickett y volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waited for someone to perform with.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.